Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. Como saben, lo empecé hace algunos años, pero la verdad es que por circunstancias de trabajo y horarios y todo eso lo dejé de hacer, pero he tenido toda la intención y toda la gana de volver a hacerlo y pues espero que esta vez sí pueda organizarme un poquito más, controlar un poco más mi tiempo y poder ser más frecuente y hacer más podcast sobre temas que creo que nos interesan a todos y temas que me gustan hablar, y ustedes saben que esos temas es el deporte. Y en este caso, pues, para regresar con el podcast, creo que está súper bien tocar el tema, pues, más coyuntural que tenemos hoy en Guatemala, en el mundo del deporte, especialmente del fútbol. Y esa es de la selección nacional. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en algunos programas de radio en donde me consultaban cómo era ese tema del amor-odio a la selección nacional. ¿Por qué si siempre habían fracasos o por qué si siempre nos iba mal? O sea, el aficionado siempre estaba ahí. Entre tantas conclusiones que tengo, pues yo creo que no hay otro deporte que levante tanta pasión y tantas masas como lo es el fútbol. Y eso es algo a nivel mundial. O sea, lo vemos ahora en Europa, por ejemplo, con la Eurocopa. Lo podemos ver en Copa América, en Sudamérica. Y así nos podemos ir. Siempre he pensado que el fútbol tiene la dicha de ser un deporte que no te discrimina. De ser un deporte que no importa tu clase social. Puede ser parte de. Entonces, creo que es una de las tantas cosas por las cuales nos gusta tanto el fútbol. Y pues, por ende, no somos algo diferente acá en Guatemala. Otra de las cosas que pues he tenido la oportunidad de platicar y analizar es que, como todo en esta vida, el deporte también es un reflejo de nuestra sociedad. Nuestra sociedad, bien sabemos que no es la mejor y que tenemos un montón de problemas. Por ende, nuestro fútbol, nuestro deporte refleja muchas veces esas situaciones. Y por supuesto hay que aclararlo y hay que decirlo, no es lo mismo un deporte individual, yo siempre lo he dicho, a un deporte en conjunto. Tiene muchísimas cosas diferentes y ese montón de cosas diferentes hacen que el deporte individual a veces sea mucho más fácil destacar en un país como el nuestro que con un deporte en conjunto. Pero dejando un poco de lado a eso tan grande, pues hablemos específicamente de los últimos dos fracasos de selección, pero sobre todo el último que fue ni siquiera llegar a Copa Oro. Si ustedes me siguen en Twitter, que es donde más expongo mis ideas y donde a veces me desahogo más, yo he sido una de las personas más críticas con la dirigencia de Marini Villatoro. No tengo nada en contra del profe Marini, al contrario. Tuve la oportunidad de, cuando yo empecé en el periodismo, de empezar a saber de él cuando dirigía en Sayaxché. Desde ahí lo respeto bastante. Y no tengo nada en contra de él, absolutamente nada. Y quiero que también, como aclarar eso, acá en Guatemala tenemos el problema de que cuando damos una crítica o cuando decimos ciertas cosas que tal vez no le gustan a todo el mundo, la gente piensa que estamos en contra de. Y la verdad es que no es así. O sea, simplemente yo soy una periodista deportiva que parte de mi trabajo es analizar las situaciones y pues, ¿por qué no dar el punto de vista? Entonces, después de ese paréntesis que lo quería decir, yo creo que una de las varias cosas por las cuales fracasamos es porque a veces no entendemos qué es la selección nacional, qué significa ser la selección nacional. ¿A qué me refiero con esto? Estar en selección nacional es tener el puesto más alto de una institución. Y para tener el puesto más alto de una institución, tienes que ser una persona preparada. Tienes que ser una persona que pasó por todos los niveles. Si lo vamos a comparar, pasaste por tu bachillerato, pasaste por tu universidad, pasaste por tu licenciatura, pasaste por tu maestría y hasta sacaste un doctorado. Cuando tenés todas esas capacidades, cuando aprendiste, cuando saliste, cuando fracasaste, cuando ganaste, cuando tenés experiencia fuera de, cuando tenés toda esa experiencia, todo ese bagaje, puedes venir y decir, ok, yo tengo todas las capacidades para venir y dirigir a una selección nacional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dirigir una selección nacional no es fácil. No es como estar en un equipo en el cual estás todos los días intentando plasmarles una idea, en donde aún así, si platicamos con muchos técnicos de la Liga Nacional, te van a decir que les queda poco tiempo y los jugadores no siempre captan el 100% de su idea. Entonces imagínense cuánto va a ser en selección nacional. Aún así, a pesar de eso, desde la era de Claverí, se pusieron los famosos microciclos. Amarini lo siguió y Guatemala es una de las selecciones que más tuvo tiempo para entrenar en conjunto. Pero eso nunca se había reflejado en la cancha y eso era lo que yo siempre marqué como preocupante desde las goleadas a las primeras islas. Goleábamos, pero no teníamos una idea de juego. No teníamos esa idea de juego que al final llevó a Marini a la selección nacional. Cuando a Marini ganó el bicampeonato con Guastatoya, veíamos un equipo que su fuerza era por las bandas, que tenía toque, que se defendía bien. O sea, tenía una idea de juego. Podíamos decir, Marini juega esto, esto y esto. Mientras estuvo en selección, nunca tuvimos esa idea. No fuimos defensivos al 100%, pero tampoco fuimos ofensivos al 100%. Entonces, al final, yo creo que, desde mi punto de vista y claramente desde este lado del micrófono, creo que el mismo Marini se traicionó un poco en sus ideas. Porque no vimos eso, no vimos eso en selección, no vimos eso que le dio el éxito en Guastatoya, por ejemplo. Luego hay que hablarlo, claro, la experiencia internacional, el roce internacional no existía. Para mí, haber jugado contra México estuvo muy bien, o sea, nos da esa apertura que necesitamos. Eso está bien, a veces nos tenemos que enfrentar con grandes para aprender, y aunque perdamos, aprendimos algo y ya tuvimos ese roce internacional. Pero de ahí no pasamos a más. Entonces, no vimos nunca una idea de juego. Creo que eso es uno de los principales puntos que creo que hay que marcar. Nunca vimos, nunca pudimos decir a qué juega Guatemala, a qué juega esta selección nacional. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos. Otro de los puntos, y que yo siempre lo he dicho y lo remarco, es que nunca tuvimos objetivos claros. O sea, Amarini llegó en el momento después de Walter Claverí a, como dirían antes, a pan y circo para el pueblo. O sea, pongo un director chapín, sí, que vamos, apoyamos a los nacionales, pero nunca, ni siquiera en la conferencia de prensa se dijo, miren, Amarini Villatoro viene porque el sueño es ir a Qatar 2022. No, nunca se dijo eso, solo se presentó un técnico para en teoría hacer las cosas bien. No podemos empezar un proyecto de este nivel sin ni siquiera tener objetivos cortos, medianos y a largo plazo. Y esa es una de las cosas que tenemos que exigirle a los directivos de la federación para el próximo proceso. Ahorita ya nos quedan años para empezar un proceso y para empezar un proceso de cero. Y yo creo que eso tiene que ser fundamental. Otra de las situaciones, creo que la convocatoria de los jugadores nunca fue los que estuvieran al alto nivel. Siempre fue una convocatoria de yo conozco a este jugador y este jugador yo me siento más cómodo con él. Creo que eso también nos pasó factura porque en su momento, por ejemplo, Municipal fue uno de los equipos que tenía mayor convocados y ya lo habían eliminado. O sea, teníamos otros equipos en semifinales, teníamos otros equipos en finales que no tenían jugadores convocados, que estaban a un alto nivel, que estábamos viendo que estaban en un nivel óptimo para poder ser llamados a selección. Recordemos también que selección es de momentos. O sea, si el jugador está en ese momento y es el mejor jugador de la liga, hay que llevarlo, hay que llamarlo, hay que ponerlo. No nos podemos seguir muriendo con el jugador que yo considero que es bueno y aunque no esté. Entonces yo creo que muchas veces el listado de jugadores hicieron falta muchos jugadores. En su momento yo lo decía, como les digo, creo que si ustedes me siguen en Twitter y si no lo hacen, vayan a seguirme. es ahí donde yo decía, como en esta convocatoria, por ejemplo, no estaba Tatuaca, cuando Tatuaca venía siendo uno de los porteros más regulares de la liga con Iztapa, parando penales a a diestra y siniestra. Y no, seguíamos convocando a los jugadores que en teoría estaban bien. Entonces, eso creo que es otro punto que nos afectó. ¿Y saben cuál es otro punto importante? Y que yo creo que no le dimos tanta importancia, era cuánto nos iba a dar Copa Oro. Algunos van a decir, no, qué vergüenza, nos iba a ir a golear Costa Rica, nos iba a ir a golear Jamaica. ¿Ustedes saben cuánto nos iba a dar Copa Oro? ¿Cuánta apertura nos iba a dar Copa Oro? Para mí, Marcela Morales, Santis es uno de los mejores jugadores que tiene actualmente nuestra liga, pero es un jugador que debe salir ya de nuestro país, porque si no sale ahorita no va a salir más adelante, y si sale más adelante no va a salir al mejor nivel que tiene ahorita. Nosotros hubiéramos llegado a Copa Oro, yo estoy segura que más de alguien hubiera visto a Santis, más de alguien hubiera visto a Rudy Barrientos, a esos jugadores que al final están emergiendo y que pueden tener una posibilidad de salir de Guatemala, porque necesitamos que nuestros jugadores empiecen a salir otra vez, empiecen a irse, a no acomodarse, a seguir jugando en Guatemala. Entonces yo creo que al final tampoco valoramos cuánto nos iba a dejar estar en Copa Oro otra vez. O sea, las miradas iban a estar en Guatemala, las miradas iban a estar en nuestro equipo. Alguien iba a ver a nuestros jugadores. Pero creo que nunca le dimos esa importancia a esa competición. Entonces, desde ahí fallamos. Siempre, siempre le dimos demasiado mérito al rival. El guatemalteco, a veces estamos acostumbrados a decir, no, pero él nos pasó con Curazao. No, lo dirige Patrick Kluivert. No, hombre, es Curazao, es una isla que tiene las mismas capacidades que nosotros. Sí, ellos han salido, pero nosotros, ¿por qué no hemos salido entonces? Pero si nosotros, con un planteamiento bueno, yo insisto y soy un poco terca en este aspecto. Yo creo que tenemos jugadores con un mejor planteamiento, creo que podíamos sacar mejor rédito de nuestra selección. Y eso es algo que lo dije bastante y lo vuelvo a repetir acá. No buscamos jugadores, por ejemplo, en medio campo que nos crearan fútbol. Dejamos a Pablo Aguilar, que podía haber sido uno. Dejamos a Christopher Ramírez, que podía haber sido otro. Alejandro Galindo. Dejamos fuera a Paricio. O sea, hicimos muchas cosas erróneas. No generamos nunca fútbol. Nos equivocamos, no... En determinado momento hasta considero que no tenía una lectura de juego total a Marini. Tampoco vi al cuerpo técnico venir y decirle, mira, profe, nos están ganando esta línea, ¿qué hacemos? Hagamos cambios. Los cambios siempre eran en los últimos 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer en los últimos 10 minutos? Solo un jugador de otro nivel, que podría ser Messi, te puede cambiar un partido completo en 10 minutos o en menos tiempo. Pero ahí no, los mortales como nosotros necesitamos un poco más de tiempo y nunca nos arriesgamos. Los cambios siempre llegaban con muy poco tiempo. Entonces, al final, se acaba una era, lamentablemente, con dos fracasos marcados. Cuando decíamos, no fuimos a Copa Oro porque nos eliminó Nicaragua, a mí me dolía decir que nos había eliminado Nicaragua. Me imagino que ustedes como futboleros les dolía también decir que nos había eliminado Nicaragua. Pero hoy, dos días después de la eliminación, decir que nos eliminó Guadalupe, una isla que ni siquiera está afiliada a la FIFA, para no llegar a Copa Oro, creo que no habíamos caído más bajo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo y de verdad que quiero hacer otro podcast, que prometo que se va a hacer el próximo, sobre los problemas de fondo. Hay muchísimos problemas de fondo, estoy totalmente de acuerdo con toda esa gente. Pero esta vez, creo que con el recurso que teníamos, tuvimos un mal capitán que nos llevó a hundirnos. Un capitán que no supo qué hacer con el barco. Un capitán que no le alcanzó su conocimiento. Y él mismo lo decía en la conferencia de prensa, yo di todo lo mejor y yo no lo dudo. No dudo ni por un momento que Marini Villatoro no haya dado todo lo de él. Pero muchas veces tenemos que reconocer que no nos alcanza. Y como les decía al principio del podcast, la selección es un punto y aparte. O sea, es ese puesto tan alto, que tienes que estar lo suficientemente preparado para poder tomar esa responsabilidad. No es solo ser un seleccionador más, ¿sí? Es incluso, o sea, venir, yo creo que una de las cosas súper importantes que deberían de haber es que nuestro seleccionador sepa a qué juega nuestro país, conocer bien nuestra liga. Esa era una de las cosas que yo apostaba por Amorim y decía, bueno, conoce a la liga guatemalteca, entonces sabe qué onda. Pero creo que no. Se arriesgaba con una línea de tres cuando cuántos equipos no hemos visto en Guatemala que no saben jugar con línea de tres. Nuestros jugadores no saben jugar con línea de tres. Entonces, hacíamos cosas que ya íbamos perdiendo 1-0 a veces desde las formaciones. Entonces, yo creo que, por ejemplo, nuestro próximo seleccionador debe saber a qué juega el guatemalteco, cuáles son las cualidades, cuáles son las virtudes del guatemalteco, a qué juega nuestra liga. Yo lo platicaba hace unos días con alguien. ¿Cuál es el éxito de Bélgica? Bélgica viene jugando 4-3-3 desde las divisiones inferiores. Ellos saben qué es jugar 4-3-3. Van a la máxima categoría y ya se saben ese planteamiento. Entonces, ¿a qué juega Guatemala? ¿Cómo estamos jugando en Guatemala? Pero eso nunca lo vimos tampoco. Inventamos en su momento jugar sin delantero. Cuando se recuerda, ay, es que hasta me enojo de recordar ese momento cuando jugamos sin delantero. O sea, de verdad, el fútbol, como diría Dante Pansieri, es la dinámica de lo impensado. Pero el fútbol ya está inventado completamente. Solo hay que saber aplicarlo bien. Entonces, al final hoy, como les decía hace un momento, lamentablemente se acaba una era de Amorini, que al final la vamos a recordar como cuando nos quedamos en la etapa 1 de ir al Mundial. Cuando nos quedamos sin ir a Copa Oro otra vez, a manos de Guadalupe. Creo que son dos estrellas que pues seguramente Amorini no quería tener en su escudo, pero las tiene. Al fin, yo creo que lo mejor si era que Amorini diera un paso al costado o que le dieran un paso al costado. Pero ahora viene lo más importante. Buscar que sea un proceso completo. Buscar un proceso que tenga objetivos cortos, largos y medianos. Que si nuestro objetivo va a ser ir al 2026, que aún creo que está muy cerca, creo que tendría que ser el siguiente. Entonces, que ese no sea nuestro objetivo, pero que el día que presenten al director técnico nos pueda decir eso. Nos pueda decir, miren, mi objetivo es el llevar a Guatemala a este punto. Llevar a Guatemala a la próxima Copa Oro. Llevar a Guatemala a esto, a esto, a esto. Pero saber a qué viene. Pero si seguimos presentando técnicos que ni siquiera sabemos qué hay que exigirles, porque ni siquiera presentaron un plan de trabajo con objetivos claros, nos va a volver a pasar lo mismo. Y nos vuelve a pasar lo mismo y dentro de unos años vamos a volver a estar hablando de lo mismo. Y repito, yo sé que hay muchas cosas de fondo y para mí una de las cosas de fondo más importante es la profesionalización de los jugadores. Que entendamos que el fútbol es una industria, que entendamos que el jugador es un trabajador de la industria del fútbol. Pero les prometo que quiero hacer otro podcast hablando solo de eso. Pero por ahora, triste, duele, es lamentable que la era Marini y Villatoro se termine así, pero sí creo que sí se tenía que terminar esta era. Lamentable cómo se terminó, duele cómo se terminó, porque al final nos pasa siempre la misma de, no, muchos dicen, no se perdió ningún partido, no nos sirvió nada que no se perdiera ningún partido, de verdad que tal vez hubiera preferido perder un partido y avanzar, pero no tener esa estrellita. Entonces, pues al final creo que esos son mis puntos como más importantes de por qué creo yo que estuvo bien que se acabara la era Marini y Villatoro. Se fallaron en varias cosas circunstanciales y sustanciales sobre todo. Y como repito, o sea, cuando uno critica, cuando uno da un análisis, no es que tenga algo en contra de alguien, para nada. Sino esto es parte de, así como algún día pueden dar mi crítica, ustedes escuchándome pueden decir, ah, no, esta chava no sabe ni de lo que está hablando, pues también es parte de todo esto. Pero creo que también, más allá de Marina y los jugadores, también tienen que parar un poco y analizar también en qué están fallando ellos. Porque al final de cuentas, también, como dice la gente, pueden traer al mejor técnico, pero si los jugadores no dan, tus jugadores, ustedes también. Yo sé que algunos me escuchan. Y si no, pues si alguien escucha y les habla, también analicen, pongan sus barbas en remojo y ¿qué les está faltando? ¿Qué les está faltando para dar ese paso siguiente? Uno en la vida lo sabe, uno en la vida tiene esos momentos en donde sabe que es que hay que dar el paso y si uno da el paso, de verdad va a subir al otro nivel. Entonces, cuando ustedes están en selección, cuando ustedes se ponen esa camisola que representa un país completo, que ese día gente que ni siquiera ve fútbol todos los días los quiere ver porque están representando a Guatemala. O sea, ¿qué les está faltando para dar ese salto? ¿No están siendo lo suficientemente profesionales todos los días? ¿Se están bastando de que solamente juegan 2 horas, entrenan 2 horas al día? ¿Cómo está su alimentación? Gimnasio. Entienden el fútbol, estudian más allá de eso, miran partidos. O sea, ¿qué está pasando también? Porque ustedes también tienen mucha parte de todo esto. Hay muchos que son muy buenos, pero que a veces, como todo ser humano, uno se acomoda. Entonces, ¿se están acomodando ustedes también? También hay que preguntárselo, también hay que preguntárselo. Porque son la parte más importante de esto. ¿Qué estoy haciendo como jugador para destacar? Porque al final de cuentas, nosotros, como aficionados, periodistas y todo, siempre vamos a exigir. Siempre se va a exigir. Siempre se va a exigir. Entonces, ¿qué está pasando al final? Así que, bueno, creo que eso es un poco de todo lo que quería hablar hoy sobre la noticia de la salida de Amarini y el final de era. Estoy segura que esto solo va a ser un tropiezo para Amarini y va a continuar preparándose más. Incluso creo yo que también es debe ser una lección de vida y que todos también en el fútbol pongan un poquito de atención y analicemos. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué parte puedo yo poner para que esto cambie? Entonces, al final, pues, concluyo, fueron cosas sustanciales en las que fallamos, planteamientos en los que se fallaron, un poco a veces también de me muero con la mía y maté a todo un país con toda la ilusión de estar en esas competiciones. Así que, de verdad, espero que hayan compartido un poco de lo que pienso. Si tienen algún tema que les gustaría que platiquemos, díganmelo, porque quiero regresar a hacer esto y hacer más. Entonces, y temas que a ustedes les interesen y temas que podemos platicar. Así que, de verdad, gracias por escucharme y espero que nos encontremos en una próxima. Recuerden, si aún no me siguen, me pueden seguir en mis redes sociales como Marcia Morales-G. Casi que así aparezco en todos lados: Instagram, Twitter. En Facebook tengo mi página que es Marcela Morales, donde también me pueden seguir. Y estamos ahí para armar una comunidad futbolera y de deportes también, que ya se llenan los Juegos Olímpicos. Y también tengo ahí ganas de hacer varias cosas con Juegos Olímpicos, así que estamos acá para seguir platicando siempre de fútbol y gracias por escucharme y nos vemos en una próxima.